Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si tu hermano peca, ve y corrígelo, estando a solas con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Vamos a hacer este rato de oración sobre la corrección fraterna, este precepto, de esta enseñanza de Jesús como maestro de moral, una enseñanza, como sabemos, que se enraiza en la caridad. En este diccionario de teología, a la hora de la corrección fraterna dice, es un acto de caridad con el que pretendemos ayudar a nuestro prójimo a realizar el ideal de santidad que Dios ha establecido para él. Por eso la corrección fraterna es algo tan propio del espíritu de la obra, porque en la obra todos tenemos vocacionalmente una dirección hacia la santidad, un compromiso de ser santos en lo personal y de ayudar a que los demás también lo sean. De lo que se trata, pues, es de ayudar a nuestro prójimo a realizar el ideal de santidad que Dios ha establecido para él. No es, por lo tanto, algo, pues, como opcional, es decir, es que, bueno, tú si quieres plantearte la santidad como una alternativa más, ¿no? Es que tienes una orientación radical, vocacional, hacia la santidad. De tal manera que si no consigues la santidad, si no estás en camino de santidad, tu vocación está fracasando, tu vida no se cumple en el proyecto de Dios. Por eso es un ejercicio de caridad, de decir, me importa mucho que no te desvíes de aquello que es la orientación fundamental de tu vida. Y existe además esa obligación porque, como dice aquel punto de camino, el espíritu propio es mal consejero, mal piloto. Así como nuestro amor propio y tan a menudo nuestro mismo carácter no nos permiten descubrir nuestros defectos, la corrección fraterna es un remedio a dicha deficiencia y por ello un instrumento de progreso y perfección espiritual. No nos es fácil vernos a nosotros mismos por nuestro orgullo y por nuestra forma de ser, a lo mejor porque somos precipitados, porque nos cuesta el espíritu de examen, porque tenemos una tendencia, a lo mejor, sobre todo, a ver los defectos de los demás. Por eso es una realidad imprescindible para la santificación. Una obra de caridad con el interesado y una obra de caridad con la Iglesia, con la obra, con la humanidad. Porque en el hermano que intentamos corregir vemos espiritualmente a un miembro del cuerpo místico llamado a una misión y a una vocación insustituibles en la Iglesia. Por lo que el logro de la santidad por parte de dicho miembro no es sólo un hecho de importancia personal, sino un auténtico elemento de perfección eclesial. Es que diga, bueno, pues esta persona, que allá ella, se está yendo por un mal camino, está cada vez más tibia, pues es claro que tiene una forma de ser que no le supone un camino de santidad, pues allá ella, que se rasque con sus uñas. Sino su santidad es mi santidad, su santidad es el cumplimiento del plan global de santidad en la Iglesia, porque Él tiene una misión y una vocación insustituibles. Pues ejercicio de la caridad con Él, con los demás y con nosotros mismos. Por eso, pues es importante que advirtamos también los peligros que tenemos o las dificultades para ejercitarnos en esta práctica, que como sabemos es una realidad difícil, pero que es un precepto evangélico, es un ejercicio de la caridad. Veritatis facentes in caritate, dice San Pablo, haz que se haga la verdad siempre con caridad. Sé muy amigo de la verdad, pero ten cuidado de que no vayas a hacerlo con poca caridad. Haz la verdad con amor, la relación entre la verdad y la caridad. Por caridad se debe descubrir la verdad. Como me gustaba tanto recordar al Papa Benedicto, que deberemos ser siempre cooperadores de la verdad, cooperadores para que se haga la verdad. Esta persona a lo mejor no está en su verdad, no está en su verdad de su camino. Bueno, pues voy a ejercitarme en el sentido de la verdad, a descubrirle la verdad, siempre por caridad y con caridad. Es falsa caridad dejar en el error. Como le gustaba repetir a San José María, el infierno está lleno, está tapizado, está pavimentado con bocas cerradas. No dejes de decir las cosas. Es una obligación de caridad y está en juego también tu propia santificación. Haz la verdad, agota la verdad. Como recordábamos ayer, pues una de las características de la pureza de corazón es hacer la verdad, que no se mezcle con la mentira en nuestro interior, porque entonces no tendremos el espíritu completamente puro. Así es la verdad, estamos en la verdad, y la verdad en todo, ¿sabes? La verdad es que esto que estás haciendo pues no es camino de santidad, o esto que estás haciendo no es el espíritu de la obra, por aquí no vas bien, voy a hacer la verdad. Aquello que recordamos que pues como que le causó un cierto dolor al padre cuando alguien comentó así como de pasada, pues en tiempos de nuestro padre tal cosa, ni siquiera recuerdo qué sería, pero bueno, en tiempos de nuestro padre, y inmediatamente corrigió, dijo, es que los tiempos de nuestro padre son todos, son siempre, no hay diferencia entre los tiempos de nuestro padre y nuestros tiempos. Puede haber cosas totalmente accidentales que cambien, que no había en tiempos de nuestro padre, pero el espíritu de santidad en serio, profunda, es exactamente el mismo. Y por lo tanto las exigencias no se van disminuyendo. Y lo que antes se vivía, pues el mismo espíritu tiene que vivirse ahora. O sea, cambian algunas circunstancias, como por ejemplo, pues antes no había nada, no había ningún medio material, económico. Ahora hay medios económicos y materiales, pero el espíritu, como se nos comprometimos, por ejemplo, al hacer la fidelidad, es decir, bueno, que yo mantenga el espíritu de primitiva pobreza, porque ese espíritu es el de siempre, aunque cambien las circunstancias. Y estoy comprometido por caridad con esa persona, conmigo, con la obra, con la santidad de todos, a que se mantenga la verdad, es la verdad del espíritu de la obra. Y aquí el evangelio no está la verdad. Pues haz que salga la verdad con caridad. Veritatis facentes in caritate. Porque otra vez decimos, ¿y qué estamos haciendo? ¿Qué pretendemos? ¿Qué es esto? Pues hacer santos. Estamos en un agiódromo, si fuera válida la expresión, o sea, con un lugar donde hay carreras de santos. Dice, ¿qué carrera va a estudiar? Pues no sé qué. ¿O qué carrera va a correr el coche? Pues estamos en un agiódromo. Un lugar donde se hacen santos. Y decimos, bueno, pues sí, esto es verdaderamente un camino de santidad. Veritatis facentes. Hacemos la verdad. O con el ejemplo que le gustaba también emplear a nuestro fundador, esa analogía tan bonita de las joyas. Si no estamos haciendo cacharros de bisutería, es por eso, digamos, la corrección fraternal tan intrínsecamente relacionado con el espíritu de la obra, no estamos haciendo joyas en serie, sino cada una vale la sangre de Cristo, cada una se trabaja, es una piedra preciosa de grandísimo valor. Y yo voy a tratar de ver qué facetas se pulen para que esa faceta de aquella joya luzca, reluzca, ese diamante, tenga toda su luminosidad, porque esa persona es un proyecto maravilloso de Dios. Como decía Dostoyevsky, amar significa ver a la otra persona tal como la ha pensado Dios. La idea ejemplar en la mente de Dios de esa persona, y por eso qué difícil es la caridad. Tengo que olvidarme yo de mí mismo, de las cosas que a lo mejor me molestan de esa otra persona, porque siempre pues tenemos esa tendencia a decir, pues, no sé, me choca este defecto de esa persona, yo ya me harté de ella. No, trata de verla como la ha pensado Dios. Trata de meterte a la mente de Dios, al corazón de Cristo, es decir, cómo hay en la mente de Dios la idea perfecta de esta persona, es la idea de esta persona santa. Yo digo, esta persona está aquí y aquí está la idea ejemplar de Dios, pues hay una diferencia necesariamente, todavía no es santa, si no ya no estuviera en esta tierra, ya se hubiera muerto. Pues mi compromiso es decir, vamos a ir viendo cómo le ayudo a que se ajuste al proyecto de santidad que existe para ella en la mente de Dios, especial, único. No hace Dios las cosas en serie, no hace almas en serie, ni siquiera las de los gemelos, ni siquiera podríamos pensar en un caso hipotético, pues la de un clonado, ¿no? Va a ser un alma distinta a la del clon que tiene la misma información genética, pero es otra alma. Bueno, pues ha pensado un alma perfecta, un alma santa. Y nosotros vocacionalmente tenemos un compromiso de decir, oye, yo estoy en esto precisamente para eso, para ser santo. Y este hermano mío también. Entonces me tengo que meter en la mente del Señor para decir, bueno, ¿cómo ajusto? Después a lo mejor de hacer oración y decir, bueno, pues, ¿qué le digo para ayudarlo? Porque el Espíritu propio a lo mejor no le está haciendo ver. No se da cuenta, pues, porque efectivamente, no nos vemos a nosotros mismos, los demás son los que nos ven desde fuera. Y yo estoy involucrado en ese proceso por caridad. Qué bonita obra de caridad, quizá la mejor de todas. Estoy comprometido con tu santificación. Pues las joyas, piezas únicas, diamantes de muchos quilates, que han de ser labradas con primor. Veritatis facientes in caritate. Y por decir qué difícil es la caridad, cómo me lleva a decir, bueno, pues más importante que yo, que el yo es el tú. Y al mismo tiempo, qué gran valor tiene la caridad para ejercitarme en ella. Decía Pascal, todos los cuerpos juntos, todos los espíritus y todo lo que juntos producen no valen el menor movimiento de la caridad. O sea, todo lo que producen los cuerpos, todo el trabajo de los cuerpos, todo el trabajo de los espíritus, ¿no? Todo el trabajo de las gentes intelectuales, de las universidades, toda la producción de todas las fábricas, todos los ingresos que se producen con los miles de millones de dólares del mundo, todo junto vale menos que un movimiento de caridad. porque la caridad está en otro orden, como saben. La caridad está en el orden de lo divino, es lo propio de Dios. Por eso mi ejercicio constante tiene que ser la caridad. La caridad que busca el bien del otro, y el mayor bien del otro es su propia santificación. Pues tengo que quitarme a lo mejor mis juicios negativos, mi corazón duro, tengo que quitarme mi propia fatiga ante la convivencia con los demás. Pero si ejercítate en la caridad, echa a los demás para arriba. Están en un camino de santidad. No es de mentiritas, es de veras. Es de verdad que todos estamos aquí porque tenemos vocacionalmente una llamada a ser santo. Un encendimiento del farol, igual a todos los demás faroles que Dios nos prendió por su misericordia, para que tengamos la luz de Cristo. Y mejor ese farol, digo, pues está empañado, o la luz está muy tenue, o se está apagando, o está medio roto el vidrio, o está a punto de perderse la conexión porque los cables están ya pelados. Es decir, ¿qué le está pasando para que siga alumbrando, para que sea luz para él y para los demás, para que tenga el encendimiento? Estoy haciendo la tarea de Dios que afirma, que crea, que dice, es bueno que estés, pero es bueno que te salves, te voy a redimir. Y además tengo que llegar a que sea santo. ¿Cuántas vocaciones se han salvado por la corrección fraterna? ¿Cuántas rectificaciones? Hay un ejemplo, hay muchos ejemplos en la historia de correcciones fraternas famosas. La más famosa fue, o es, la de San Pablo a San Pedro. San Pedro, como sabemos, ahora sí que le llovían correcciones fraternas, empezando por las varias que le hizo Jesús, por su carácter primario, impulsivo. Y San Pablo, como él mismo relata en la Carta a los Gálatas, él hizo una corrección fraterna, parece incluso que medio pública, porque se la hizo para que los demás también se enteraran. Dice, cuando Cefas vino a Antioquía, me enfrenté a él, pues era digno de reprensión. Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor de los circuncisos. O sea, el grupo de Santiago, como sabemos, pues era el grupo de los judíos, pues como más tradicionalista, los que estaban en Jerusalén, los judíos, sí, absolutamente judíos. En cambio, ya en Antioquía ya había muchos gentiles conversos y quizá había un poquito de esa pugna, de decir, unos son helenistas y otros son judaizantes. Bueno, San Pedro se llevaba bien con los helenistas, pero cuando llegaron los judaizantes ya dejó de comer con los helenistas. Y los demás judíos lo imitaron en su simulación, hasta el punto de que Bernabé también se vio arrastrado por la simulación de ellos. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud según la verdad del Evangelio, dije a Cefas, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Pues ya sí, evitó el peligro de que se formaran las dos sectas y que se hiciera una especie de cisma en la iglesia, una escisión desde esos primerísimos tiempos apostólicos. El valor. Ya voy a hacer una corrección, hasta de cuenta que ya voy a hacer una corrección al Papa, al primer Papa. Pero ¿cómo? Si fue elegido por el mismo Cristo, si tiene la gracia del Espíritu Santo. Si no te acuerdas que en Cesarea de Filipo, pues fue el único que confesó la divinidad del Mesías. Es que sigue inspirado por el Espíritu Santo. No, que sigue inspirado por el Espíritu Santo. tan no sigue inspirado por el Espíritu Santo que después de la confesión de la divinidad de Cristo, pues pretendió quitar al Señor de su tarea redentora, alejarlo de la cruz. Pues nadie está confirmado en gracia, nadie, ni el Padre, ni el Papa, ni el Obispo, ni el Arzobispo, ni el Cardenal, ni aquel que tiene más fama de santidad, ni el más mayor, ni el conciliario, ni el director de la delegación, ni nadie, o sea, nadie, a todos tenemos ayuda. Si ves algo, ayuda con las medidas de prudencia y rectificando la intención, porque realmente quieres la santidad de aquella persona, esta realidad que es también eclesial, porque la sumisión y su vocación es única. Otro ejemplo muy impresionante en la historia, ya estamos en el siglo XVII, San Vicente de Paúl, joven sacerdote que en un viaje fue capturado por los sarracenos y vendido como esclavo en Túnez. Trabajó ahí como ayudante de un alquimista, aprendiendo muchos trucos mientras estuvo allí cautivo. Cuando recuperó su libertad fue a Roma en el año 1608, protegido por Monseñor Montorio. Y tenía mucho éxito el tal Vicente de Paúl con sus trucos, al grado de que lo invitaban a casas de los grandes eclesiásticos a que hiciera trucos. Un día en la casa del cardenal Ciprione Borghese, hizo un truco que dejó admirados a todos. La cabeza de un muerto parlante, pues una cabeza de un pobre señor fallecido que hablaba. Otro pariente del Papa lo invitó a su cumpleaños con la presencia de su tío el Papa. Dice, le decía a San Vicente, ¿cómo voy a presentar ante su santidad tamaños malabarismos? Le contestó este eclesiástico, oh, mi ilustre tío se divertirá también con esta inocente distracción. Pasaba por ahí el cardenal Belarmino, después San Roberto Belarmino. Lo llamó aparte a este Vicente de Paúl y le dijo, esos malabarismos son poco adecuados para un sacerdote. Abandone pues tales bufonadas, incluso a riesgo de indisponerse con vuestro protector. Y si puedo daros mi opinión, regresad a vuestra patria y dedicaros al ministerio de las almas. Pues seguramente causó su efecto, recapacitó y no hubiera sido San Vicente de Paúl si no le hubiera caído la corrección fraterna, que le suponía pues graves inconvenientes como ese de estar indisponiéndose con su protector. Vamos a pensar si nos retraemos a veces por cualquier razón, o sea, una razón bastante posible es la cobardía, el miedo a contristar, la falta de visión sobrenatural, la falta de caridad, la falta de misericordia. Y es muy importante también que evitemos algunos defectos que se pueden dar en la corrección fraterna. Un defecto que hay que evitar es la pedantería, es decir, el hacerse intolerables por quererlo juzgar y criticar todo. No diciendo, bueno, yo soy el que hago las cosas bien, tú haces las cosas mal, yo vengo aquí en plan de maestro a enseñarte, no caigas en la pedantería, es humíllate. La mejor manera es que antes de hacer la corrección fraterna, pues rectifiques la intención, si lo hago solamente por el bien suyo. Y además, para rectificar la intención, yo mismo me examino sobre aquello, veo si estoy también faltando en eso que busco corregir. Otro defecto es juzgar la intención, la interpretación maliciosa de los hechos. Nadie juzga intenciones. Yo no juzgo la intención de San Pedro que cambia y está primero con unos y luego con otros. Simplemente digo, no hagas una cosa y después otra, no seas incoherente. Yo no juzgo la intención de San Vicente de Paúl cuando lo veo hacer malabarismo. Simplemente digo, eso es malabarismo, no son adecuados para un sacerdote. Pues no juzgo las intenciones, simplemente doy constancia de los hechos. Pasa esto y pasa esto. Y como sabemos, la corrección fraterna nos ayuda a evitar el juicio crítico, a solidarizarnos con la lucha de esa persona. Así que estoy contigo, me comprometo con tu propia santificación, deseo que cumplas tu proyecto vocacional, y a lo mejor esto puede impedírtelo en más o menos medida, más o menos grave, a lo mejor puede ser cosas muy graves, a lo mejor las cosas más de fondo, nos podrá costar mucho decirlas, pero quizás sean las más necesarias. Pues si tu hermano peca, ve y corrígelo estando a solas con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Ya se orientó adecuadamente. Y como sabemos, pues cómo ayuda en un centro que se practique con frecuencia la corrección fraterna. Que nos tomemos en serio la santidad de todos. Si hay uno que dice, pues yo voy a tomar absolutamente en serio la santidad, aquello necesariamente cunde, se propaga, se eleva la temperatura espiritual de todos, y al mismo tiempo al revés, es que se cede en esto, se descuida este detalle y aquel otro. Se va aflojando el ambiente, se hacen corruptelas, se establecen como pactos pues silenciosos, de decir, tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo, déjame en paz, no vengas a turbar mi estatus, mi comodidad. Entonces estaríamos dejando de vivir la caridad. ¿De qué sirve tener ojos si el corazón está ciego? Veo las cosas, pero no las resuelvo desde el amor. Esta es la invitación que nos hace el tema de la meditación de hoy. Vamos a pensar y a resolver nuestra actitud, incluso a preguntarnos cuál es la frecuencia con la que hacemos corrección fraterna, cómo rectificamos la intención, cómo decimos las cosas con una gran caridad, cómo primero queremos para después poder ayudar. ¿Y cuál es nuestra frecuencia? ¿Cuánto tiempo hace que no hacemos corrección fraterna? ¿Cómo estoy involucrado? ¿Cómo me siento formando parte de un tejido? No soy una fibra suelta. Formo parte de este cuerpo místico de Cristo. Por amor a Dios, por caridad con Dios y por caridad con el prójimo, estoy yo también involucrado en la santidad de todos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.